basurero desata la preocupación de vecinos en un poblado al este de La Habana. Exiliados cubanos protestan frente a la embajada de Cuba en Washington por la condena contra el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces. Presidente interino Juan Guaidó asegura que la Asamblea Nacional Venezolana seguirá en funciones a pesar de las amenazas del régimen de Maduro. Informan que la radiación aumentó hasta 16 veces tras explosión en una base militar rusa. Y policías se enfrentan a manifestantes en el aeropuerto de Hong Kong, cerrado por segundo día consecutivo.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:01 de la tarde. Tarde de martes 13 de agosto del año 2019. Ya saben, el día, el martes y el 13. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo. En el estudio va junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Tom Madariaga. Y en la producción, Iván López Muñiz. Mucha información que compartir con ustedes, así que ya vamos con los detalles.
Un basurero se convierte en preocupación para residentes de un poblado al este de La Habana. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Residentes en Campo Florido, al este de La Habana, denuncian en las redes sociales que llevan una semana respirando humo proveniente de un basurero cercano a la localidad, donde Servicios Comunales quema los desechos acumulados con bastante frecuencia. Un usuario llamado Darien Muiño escribió en Twitter: Campo Florido lleva 72 horas seguidas respirando la basura quemada y el Consejo Popular no ha hecho ni hará nada. Radio Martí contactó a algunos residentes para confirmar la información sobre la situación. Esto fue lo que dijo Heisy Linares.
Hay mucho humo, la gente se está quejando. Eso varias veces ha sucedido.
Por su parte, Inés Brizuela dijo a Radio Martí que Campo Florido está en una nube.
Un pueblo y encima la nube se ve la contaminación del humo. Es un basurero que está a la salida del pueblo. Le dan candela, pero ahí hay desechos por lo que ayer estuve averiguando de todo lo que es el municipio, lo llevan hacia ahí, hasta los hospitales, y es un gran peligro.
El humo con olor a basura inunda a Campo Florido con bastante frecuencia, asegura Brizuela.
Sucede con frecuencia. De hecho, hoy esta mañana tenía mi casa cerrada totalmente y había bastante humo.
Radio Martí hizo varias llamadas a Servicios Comunales de La Habana del Este en busca de una respuesta acerca de este humo contaminante que mantiene preocupados a los residentes de Campo Florido al este de la capital cubana. Esto fue lo que nos dijo una funcionaria que se identificó como Yamila.
Este es un basurero que por el clima y el grado de calor que hay, toda esa basura genera un nivel de gases y esos gases son los que están provocando el incendio. Ya se está tomando las medidas pertinentes con todo eso, higiene provincial y demás.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Roberto Jesús Quiñones, hijo de Roberto Quiñones Aces, periodista condenado a un año de privación de libertad, y un grupo de exiliados realizaron una protesta frente a la embajada cubana en Washington, D.C., por la injusta condena a su padre. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, estuvo presente.
Roberto Quiñones, hijo, trató de entregar una carta a los diplomáticos cubanos, pero no lo atendieron.
Estoy aquí frente a la embajada de la embajada cubana en Washington porque siento una total indignación, la misma que siente mi padre, mi familia y muchos cubanos, tras mi padre haber sido juzgado por un tribunal cubano a un año de prisión. Un hombre digno que solamente hace periodismo independiente sin causar ningún daño a nadie, sin cometer ningún delito. Él es libre de hacer periodismo, él es libre de expresarse libremente, y en cambio lo que ha recibido es golpes, ha recibido prisión injusta. Y estoy aquí para defender su derecho y defenderle el derecho de todos los cubanos que tenemos de hacer ese tipo de cosas.
En la carta, el joven expresa su indignación ante la injusta sanción impuesta contra su padre, Roberto de Jesús Quiñones Aces, el pasado 7 de agosto. Dijo que el juicio celebrado contra su padre por su trabajo como periodista, abogado independiente y activista católico fue en realidad un ensañamiento por su labor. Dijo que la injusticia cometida contra su padre se suma a lo que denominó un enorme rosario de otras cometidas a lo largo de 6 décadas por el gobierno cubano, y exigió el cese de las arbitrarias arbitrariedades contra su padre y contra la totalidad de los cubanos. A Quiñones, que reside en el estado de Virginia, le acompañó un grupo de exiliados, entre ellos el pastor Mario Félix Gionard y su esposa Joaxis Marcheco, además de John Suárez del Centro por una Cuba Libre, quienes llevaban pancartas donde se leía condenado injustamente por el régimen castrista o condenado injustamente por ser justo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las autoridades de la frontera del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana prohibieron volar a Trinidad y Tobago al evangelista Adrián del Sol, quien tenía previsto participar en un taller sobre persecución religiosa. El viaje era auspiciado por la organización Solidaridad Cristiana Mundial, que monitorea la libertad de culto a nivel internacional. Su padre, Guillermo del Sol, miembro de la misma iglesia y también periodista independiente, hizo la denuncia desde la ciudad de Santa Clara.
Mi hijo Adrián del Sol iba a viajar hacia Trinidad y Tobago a un evento de Solidaridad Cristiana Mundial, un taller sobre persecución religiosa y derechos cristianos, que quiso pasar en un momento y cuando fue a cruzar la frontera a abordar el vuelo, lo retuvieron ahí, le dijeron que no podía viajar y ahí empezamos una protesta que concluimos en la unidad que está en Bollero, una unidad de policía. Ahí nos atendieron unos oficiales del 21 que no se identificaron, fuimos multados con 20 pesos de multa cada uno por escándalo público. La maleta de Adrián, que se había embarcado en la aerolínea Copa, se quedaron con ella, no sabemos cómo, picaron el boleto como si Adrián hubiese robado. Inmigración y seguridad estaban lo mismo y aduanas lo mismo, y por eso mismo aeropuerto es que entran los terroristas que vienen aquí a entrenarlo y a prepararlo para desestabilizar el mundo por ahí.
El mes pasado, las autoridades cubanas impidieron viajar a varios pastores, entre ellos el bautista Daniel Llanes, el representante de las Asambleas de Dios Moisés de Prada, Álida León, de la Liga Evangélica de Cuba, y al pastor Alain Toledano, del Mover Apostólico.
Precisamente la ONG Solidaridad Cristiana Mundial denunció el acoso en Cuba a damas de blanco y también al pastor Alain Toledano Valiente. El informe nos llega desde New York con Carmen María Rodríguez.
El evento Débora 2019 se realizó en el Templo Emanuel de Santiago de Cuba, convocado por el pastor Alain Toledano Valiente. Por informe divulgado por Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial se dio a conocer el acoso gubernamental al pastor Toledano Valiente, a quien se le prohíbe viajar al exterior. Solidaridad Cristiana Mundial, a través de su vocera Kiri Cancuende, señaló que si bien en Santiago de Cuba se logró realizar el evento cristiano Débora 2019, en La Habana la semana anterior fueron arrestadas damas de blanco. Al respecto, Kiri Cancuende.
We are pleased to say that they did go ahead. They went ahead in the face of threats.
Nos complace decir que el evento sí se celebró y sabemos que fue muy afortunado se pudiera llevar a cabo el Débora 2019. Y recordamos que la semana anterior, tres damas de blanco fueron arrestadas. El evento Débora 2019 enfatiza el valor de la mujer en la sociedad donde vive, en el momento en que la familia sufre inestabilidad, afirmó el pastor Toledano Valiente, por lo que hay que activar la función de la mujer en el restablecimiento de lo que es toda sociedad. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La policía política de Sagua la Grande en Villa Clara arremetió contra el sindicalista independiente que denunció a través de Facebook la situación del hospital de su localidad. Alexander Rodríguez fue citado para este martes a la unidad policial, donde fue amenazado con ser llevado a prisión si no suspendía sus críticas al régimen en las redes sociales.
Que dejara lo que estoy haciendo. Me hablaron de muchos líderes sindicales aquí en Cuba que dicen que son unos lamebotas de los yanquis. Por supuesto que la opinión de ellos sobre el sindicalismo independiente, dicen que eso no es constitucional, que ellos no reconocen a ninguna asociación paralela al gobierno. Que dejara las publicaciones mías en Facebook. Ahora mismo, por ejemplo, los trabajadores del Hospital 9 de Abril de Sagua la Grande me llamaron y yo subí una foto aterradora el otro día en Facebook de la cocinada grande que hay en esos baños del hospital, pero lo que pasa es que los trabajadores se niegan a dar entrevistas porque tienen pánico ser perseguidos. Ellos simplemente me dicen lo que hay y yo lo publico. Y como eso todo publico, todo lo relativo al transporte, a la inseguridad que hay para muchos trabajadores en Cuba.
Las condiciones de abandono e insalubridad del Hospital Mártires del 9 de abril de Sagua la Grande, denunciadas por Alexander Rodríguez, desataron más denuncias de ciudadanos locales. De acuerdo al video y a las fotos publicadas en Facebook, en la sala 1B, Coinciden desechos biológicos, orines, fecales, puertas semiderrumbadas, agua por el suelo, sarro en los servicios sanitarios. En el año 2018, otras imágenes mostraban el estado infraestructural del edificio, techos, paredes y puertas a punto de colapsar.
Y una hija o la hija de un activista de la Unión Patriótica de Cuba, actualmente en prisión, está denunciando la falta de apoyo del gobierno para reparar su vivienda. Tomás Cardoso tiene la información.
Lady Espinosa Zamora, madre soltera de 23 años de edad, con tres hijos y sin recursos económicos, que reside en el barrio marginal La Unión, en Bayamo, denuncia que debido a una severa tormenta ocurrida el pasado 27 de julio, perdió parte del techo de su vivienda y casi todo en su interior, sin que hasta ahora las autoridades locales le brinden ayuda. Reporta el periodista independiente Junior Verges González.
Ella perdió parte del techo, no tiene trabajo, tiene tres niños, tienen 8, 6 y 1 año y medio tiene la más chiquita. El papá, que era quien la ayudaba económicamente, está preso, es soltera. Imagínate la situación que tiene. Incluso la cuna de la niña se le empapó. Sacándola al sol con todo y eso, el tablón de la cuna de abajo ya no sirve. Tiene la niña a dormir con ella en la cama. Los colchones se le echaron a perder, el piso es de tierra. Había más fango dentro de la casa casi que afuera. Es doloroso ver lo que está pasando a esa mujer ahí.
Según el comunicador, luego del fracaso de sus gestiones, Lady sacudió a la jefa de atención a la población en el municipio sin obtener resultado alguno.
Ella ha ido a todas las instancias ya, a gobierno, partido, y lo que le dijeron que no tenían recursos y que no podían resolver el problema. Hubieron otros damnificados, pero me enteré ya días después y muchos habían arreglado ya la vivienda.
El único sustento económico de la joven es su padre, Misael Espinosa Puebla, cuenta propista y activista de la Unión Patriótica de Cuba, actualmente en prisión.
Está cumpliendo 7 meses de prisión por no pagar multas que le impusieron una detrás de la otra de 1.500 pesos y no pudo pagarla, le quitaron la patente y no hubo forma. Y entonces era el único sustento que ella tenía y está preso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Y a las 11, Tras la Noticia, con Cari Roque. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:12 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. El presidente interino, Juan Guaidó, advirtió que se acerca una nueva etapa de represión por parte de Nicolás Maduro. Nos informa desde la capital, Caracas, Álvaro Algarra.
Asamblea Nacional, invocando los...
Juan Guaidó, cuya presidencia interina es reconocida por Estados Unidos y más de medio centenar de otras naciones, advirtió sobre la posible eliminación del Parlamento de Venezuela de mayoría opositora. El mandatario encargado destacó que el país se encuentra a las puertas de una nueva etapa de represión.
Pretende clausurar ilegalmente el Parlamento venezolano.
El diputado Edwin Luzardo aseguró que disolver el Parlamento sería otra ilegalidad.
En cualquier evento, le pido a todos mis colegas y de anunciarle al país, nosotros tenemos que mantenernos como institución.
Desde el movimiento estudiantil opositor, el dirigente Rafael Espuncel repudió que se pretenda eliminar a un poder legítimamente constituido.
Bueno, como lo decían mis compañeros, es totalmente un acto nulo, es ilegítimo y nosotros no vamos a reconocer este tipo de acto.
Aunque no se refirió sobre el posible cierre del Parlamento venezolano, el presidente en disputa de la nación, Nicolás Maduro, culpó directamente a Juan Guaidó de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela.
Toda esta bestialidad ha sido solicitada y apoyada abiertamente por este bandido, este gusano, traidor de la patria llamado Juan Guaidó.
El Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato y en consecuencia sus actos son nulos y carentes de legalidad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Legisladores estadounidenses condenaron una posible disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria adelantada a elecciones legislativas en Venezuela, y ello luego de la advertencia del presidente Juan Guaidó respecto a los posibles planes del gobierno en disputa. El informe desde Washington con Jorge Agobián.
La posible disolución de la Asamblea Nacional de Venezuela por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro resuena en Estados Unidos. Legisladores estadounidenses han reaccionado ante la denuncia hecha por el presidente interino de ese país, Juan Guaidó. El republicano Rick Scott y la demócrata Debbie Wasserman Schultz se adelantaron a condenarlo.
Hay informes de que Nicolás Maduro va a desmantelar la última institución democrática que queda en Venezuela. Este es el último paso de Maduro para silenciar la oposición y la disidencia. La comunidad internacional necesita ver a Maduro por lo que es, un tirano y un dictador.
Si Maduro disuelve a la Asamblea Nacional de Venezuela y llama a elecciones engañosas, lo condeno fuertemente. Elecciones libres y justas son imposibles bajo un régimen corrupto que encarcela y tortura a sus enemigos políticos. Tal ataque a la democracia de Venezuela solo provocará más violencia y sufrimiento.
La Casa Blanca ha sostenido su reconocimiento a la Asamblea Nacional como único orden democrático en Venezuela y a Guaidó como mandatario encargado de ese país. Para 2020 están previstas las elecciones parlamentarias según la Constitución de Venezuela, pero en mayo de este año Nicolás Maduro asomó la posibilidad de adelantarlas.
¡Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional!
En el Palacio Federal Legislativo de Caracas convive la Asamblea Nacional de mayoría opositora y la Asamblea Nacional Constituyente de mayoría oficialista instalada en 2017. Jorge Agobián, Voz de América.
Colombia rechazó este martes el plan chavista de adelantar las elecciones legislativas en Venezuela y reiteró su apoyo a la Asamblea Nacional y a sus diputados perseguidos por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.
La Asamblea Nacional Constituyente, un parlamento no reconocido por numerosos países, designó el lunes una comisión para definir la fecha para celebrar los comicios legislativos.
La Asamblea Oficialista también acordó el levantamiento de las inmunidades parlamentarias de 4 opositores para que puedan ser enjuiciados por delitos comunes.
Y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, está pidiendo al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que exija el cese del bloqueo de bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense.
Maduro envió una carta a Guterres en la que menciona las múltiples sanciones contra altos funcionarios chavistas y además entidades venezolanas que han sido aprobadas por la administración Trump con el fin de producir un cambio de régimen en el país.
Según Maduro, las medidas estadounidenses son las que están impidiendo el acceso a alimentos y medicinas, dos productos que escasean en Venezuela desde hace años.
Y el resultado de las elecciones primarias en Argentina no provocará cambios en la política de gobierno del presidente Mauricio Macri. Los detalles desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
El contundente triunfo de la alianza del kirchnerismo y el peronismo en las elecciones primarias tuvo graves consecuencias en el mercado financiero. El peso argentino escaló 11 veces y llevó el dólar a 60 pesos. Se desplomaron los valores de las acciones y los bonos en los mercados locales e internacionales hasta un 60%. Por eso, al reconocer la derrota e insistir que irá a las elecciones generales de octubre, el presidente Mauricio Macri dijo que hay mucha desconfianza en el modelo populista del kirchnerismo.
Nosotros estamos intentando hacer algo que el mundo ya aprobó, con reglas de juego, con instituciones, con democracia sólida, con libertades, y el kirchnerismo aprobó otro modelo.
Mientras los economistas y consultores como Javier Alvaredo señalaron que uno de los puntos clave es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Acá hay una cuestión que es muy complicada. Tenemos un acuerdo con el fondo, es inviable y que hay que modificar. Requiere de un ajuste fiscal el año que viene.
Desde las organizaciones sociales, piqueteras y sindicales afirmaron que el resultado es producto de una pésima política económica, puntualizó Eduardo Belisoni del Polo Obrero.
El hambre no puede esperar al proceso electoral y las necesidades populares son enormes. Necesitamos una respuesta a la altura de esa emergencia social.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Rosario Robles, una ex ministra del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue arrestada en México, de acuerdo al informe de Jorge Orellana.
Rosario Robles, exministra del gobierno de Enrique Peña Nieto, ha sido arrestada después de una audiencia ante un juez que la imputó por 2 delitos relacionados con el daño a la hacienda por más de 250 millones de dólares tras su paso por la administración pública. La exfuncionaria se había presentado el lunes por la tarde en el juzgado para defenderse de las acusaciones de la fiscalía. La audiencia, que duró más de 12 horas, finalizó con la decisión del magistrado de enviarla a prisión durante 2 meses mientras se amplía la investigación de una trama de corrupción conocida como la estafa maestra. Sus abogados Federico Ríos y Julio Hernández dijeron:
nos encontramos ante un tribunal de Estado. Ese tribunal de Estado hoy
señaló de manera categórica hechos, pruebas, leyes que no fueron parte del debate, que no fueron parte de la imputación en contra de nuestra defendida. Por lo tanto, estamos ante una violación grave de la presunción de inocencia de la señora Rosario Robles Berlanga y de una violación grave al debido proceso.
Esta resolución de medidas cautelares y esta resolución de dictar un auto de vinculación a Rosario Robles Berlanga fue un acto de crimen a la justicia, de asesinato a la ley. Victimizaron a la Constitución.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 5:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo, la respuesta a lo que pueden esperar esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hay dos ondas tropicales débiles sobre la región central del Atlántico, pero no han tenido desarrollo alguno en las últimas horas. De manera que es mucho más interesante otra onda tropical, esta también débil, que se extiende desde la llanura de Camagüey y Ciego Dávila hacia las aguas del Caribe Occidental y el norte de Panamá. Esta onda se está moviendo hacia el oeste a 20 kilómetros por hora rumbo a las costas de Nicaragua. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos esta noche cielos parcialmente nublados, pero mañana miércoles tendremos nublados en la mañana, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles esta noche y en la mañana del miércoles, pero en la tarde serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
5:22 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. La Oficina del Representante del Comercio Exterior de Estados Unidos anunció hoy que decidió retrasar parte de la subida de aranceles del 10% a productos chinos que tenían que entrar en vigor el 1 de septiembre. La nueva fecha para el alza en los aranceles ahora es el 15 de diciembre.
Entre tanto, el presidente Donald Trump dijo hoy en Twitter que Pekín aún no ha cumplido con su compromiso de hacer grandes compras de productos agrícolas de Estados Unidos.
La declaración se produjo justo después que los funcionarios de comercio de ambos países mantuvieron una conversación telefónica y acordaron contactar nuevamente por teléfono en 2 semanas. Así dijo el Ministerio de Comercio chino.
Y Estados Unidos felicita a Alejandro Yamameti por su elección como presidente de Guatemala. Informa desde Washington, Tony Cano.
El gobierno de Estados Unidos felicitó este lunes a Alejandro Yamatei por su elección como próximo presidente de Guatemala. En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, expresó: "Elogiamos al pueblo de Guatemala por su participación en una elección exitosa, libre, justa y transparente. Estados Unidos comparte una relación profunda e histórica con Guatemala y espera continuar nuestra estrecha asociación en una serie de asuntos, entre ellos las condiciones subyacentes que impulsan la migración irregular. Alentamos a las administraciones salientes y entrantes a trabajar en estrecha colaboración para garantizar una transición fluida y democrática", señaló Pompeo en un comunicado. El candidato conservador, que reemplazará en el cargo al presidente Jimmy Morales, logró el 57,95% de los votos, frente al 42,05% de su rival socialdemócrata. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El fiscal general estadounidense Bill Barr se refirió a las irregularidades en el Centro Correccional Metropolitano, donde apareció muerto el sábado el presunto pedófilo neoyorquino Jeffrey Epstein. El informe lo tiene desde New York nuestra reportera Carmen María Rodríguez.
El fiscal general estadounidense Bill Barr advirtió que se busca justicia para los llamados co-conspiradores de Jeffrey Epstein, el multimillonario quien apareció muerto en el Centro Correccional Metropolitano de Máxima Seguridad. Considerado inversionista, con amigos en las más altas esferas de los círculos internacionales del poder, Jeffrey Epstein apareció muerto en su celda el sábado por la mañana, en lo que se debate si fue o no un suicidio. Su muerte ocurrió solo horas después que una corte federal en Nueva York divulgara un archivo de 1.200 páginas en que se detallan acusaciones de abuso sexual que se les achacan a Epstein, entre otros, a quien también se le acusa de violación y explotación de niñas tan jóvenes como de 14 años de edad. Al respecto, el fiscal general Bill Barr.
Of serious irregularities at this facility that are deeply concerning and demand a thorough investigation.
Existen irregularidades serias en esta instalación carcelaria que son profundamente preocupantes y que requieren una exhaustiva investigación. La pregunta es cómo es que Epstein logró suicidarse con el protocolo de seguridad que acompaña a cada reo en el mismo sitio donde fue albergado el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán durante todo el tiempo que duró su juicio. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 5:26 minutos en Radio Martín. Los niveles de radiación en la ciudad de Severodvinsk, en el norte de Rusia, aumentaron entre 4 y 16 veces tras la explosión del pasado 8 de agosto durante el ensayo de un misil de crucero con una fuente isotópica de alimentación. Así informó hoy el Servicio Meteorológico de Rusia en su página web.
En el accidente murieron 5 ingenieros de Rosatom, la agencia atómica de Rusia, que trabajaban en el proyecto.
Aunque los detalles del accidente y el tipo de arma se mantienen en secreto, algunos medios sugieren que se trata del misil de crucero Burevestnik, dotado de propulsión nuclear.
Si se confirman los datos, podría ser el segundo incidente más grave desde Chernóbil.
Y la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, advirtió de las consecuencias que pueden tener las protestas que desde hace semanas se registran en esa ciudad autónoma. Los detalles con Juan Andrés.
Recordemos que las manifestaciones comenzaron en oposición a un proyecto de ley de extradición que permitiría enviar a presuntos delincuentes a China continental para ser juzgados. Los críticos de la medida dijeron que esto socavaría las libertades legales de Hong Kong y podría usarse para silenciar a los opositores. Ahora bien, la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, durante una conferencia, enfrentó duras preguntas de la prensa que la interrumpió en varias ocasiones mientras defendía la actuación de la policía de la ciudad durante las manifestaciones en las que se registraron violentos enfrentamientos entre manifestantes radicales y fuerzas de seguridad.
La violencia, ya sea su uso o su justificación, llevará a Hong Kong por un camino sin retorno y hundirá a la sociedad de Hong Kong en una situación muy preocupante y peligrosa. Creo que aquellos que han escuchado mis palabras quizás solo hayan creído la mitad o creyeron que estaba exagerando. Pero la situación de la semana pasada en Hong Kong me hizo temer que hayamos llegado a esta peligrosa situación.
La jefa del Ejecutivo de Hong Kong evadió la pregunta sobre si tenía capacidad para poner fin a la crisis, atendiendo uno de los reclamos clave de las movilizaciones: retirar el proyecto de ley que permitiría las extradiciones a China. Hong Kong fue devuelto de Reino Unido a China en el 97, pero el territorio aún se rige por el acuerdo Un País, Dos Sistemas, que permite a la isla disfrutar de libertades que los manifestantes denuncian están amenazadas por Pekín. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Concluimos esta primera media hora de nuestro noticiero en Radio Martí, como siempre, dándoles a ustedes la información acerca de lo que tenemos en nuestra página digital, martinoticias.com. Ahí tenemos ya a nuestro colega Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Estamos trabajando ya en una serie especial de entrevistas a periodistas independientes a raíz de los últimos incidentes con periodistas alternativos o independientes en Cuba, como el caso del comunicador Roberto Jesús Quiñones Haces en Guantánamo, que fue condenado a un año de prisión por ejercer la libertad de expresión y la libertad de palabra. Estamos en una serie de entrevistas donde tratamos de indagar con los periodistas independientes dentro de Cuba sus motivaciones para seguir, a pesar del hostigamiento policial, del aparato judicial que los pone casi a la puerta de la cárcel y de cómo ha influido la censura en su propia obra periodística. Esperen las entrevistas aquí a través de Radio Televisión Martí, página digital. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:31 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Entramos en la segunda media hora con mucha más información, noticias también de Cuba y el resto del mundo. Hoy es martes 13 de agosto del año 2019. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Ariane González. Continúan los controles el ingeniero Tom Madariaga y en la producción Iván López Muñiz. Compartiremos en esta segunda media hora con el colega periodista Pedro Corzo. Increíble lo que está ocurriendo en Hong Kong. La tensión aumenta. Dos días consecutivos han paralizado el aeropuerto. No se va nadie ni entra nadie. La policía se ha encargado de enfrentarse con los manifestantes. Peligrosa situación. Estaremos poniéndola en perspectiva. Tenemos también el comentario del embajador Armando Valladares. La cápsula de salud. Interesante tema que nos trae hoy la doctora Marisa Fuentes. Y por supuesto, los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora, las noticias.
Revocan la prisión domiciliaria al opositor Cristian Pérez Carmenate, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, tras ser arrestado el lunes junto a su madre, la activista Yolanda Carmenate, en la provincia de Las Tunas. José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, dijo a Radio Martí que durante la detención Yolanda Carmenate fue golpeada por un agente de la policía política.
Fueron detenidos en la ciudad de Las Tunas la exprisionera política Yolanda Carmenate y su hijo Cristian Pérez Carmenate. En el caso de Yolanda Carmenate, fue liberada horas después de haber sido fuertemente golpeada por el jefe de lo que llaman enfrentamiento en la policía política de Las Tunas. A Cristian lo llevaron directamente hacia la prisión provincial de Las Tunas, conocida como el Típico. Cristian cumplía una sanción de prisión domiciliar de un año por un falso delito de desobediencia. Y la policía política le detuvo, le secuestró en plena calle y decidió enviarle a esta prisión. Según la policía política, él tiene que cumplir el año completo porque, según ellos, él ha estado violando todas las condiciones de la prisión domiciliaria y que, por lo tanto, le van a imponer un año completo de la condena por el falso delito este de desobediencia. Yolanda me dijo que estaba con fuertes dolores porque este salvaje le golpeó como si estuviese golpeando a un boxeador, a una señora de 62 años de edad. Yolanda salió hace poco de prisión, la Tuna, y Yolanda y Cristian son de los que están estructurando y organizando nuevamente a muchos activistas que tenemos aislados en diferentes puntos de la ciudad.
Y se inicia el jueves el control de los precios de los productos agrícolas en La Habana. Y es Yolanda Huerga quien tiene reacciones a esta medida.
La Habana iniciará el 15 de agosto el control de precios para mercados agropecuarios manejados por trabajadores privados, mercados de oferta y demanda y carretilleros.
Desde el punto de vista de la población, esta medida solo evita que indudablemente se incrementen los precios, más allá de lo que están. Pero desde el punto de vista del país no resuelve ningún problema, porque eso no estimula la producción, por el contrario, ni estimula la presencia en el mercado de los productos.
El abogado Esteban Hernández, experto en políticas locales.
Lo da la falta de suministro, lo da la insuficiencia del sistema de acopio, que no permite que los productos lleguen con rapidez y con calidad a la población.
La medida se aplicará a los vegetales, las viandas y las frutas, la carne de cerdo, entre otros.
De hecho, la provocó el desabastecimiento de la carne de puerco, desabastecimiento de algunos productos de primera necesidad, la malanga, los productos más caros en la producción. Entonces la gente empieza a venderlo por la izquierda, a venderlo en otros lugares, busca otra alternativa para sortear, para evadir un poco la situación de los precios.
Los clientes tampoco parecen contentos.
Vamos a seguir en la misma situación con el problema alimenticio, porque los precios tope no van a bajar, no vas a encontrar los productos.
Comenta la activista Eralides Frometa.
Eso que el cuentapropista busque vías alternativas.
Mientras defienden su política de precios topados, criticada por los expertos y extendida paulatinamente por todo el país, las autoridades cubanas instrumentan una cacería de lo que consideran ilegalidades. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El periódico mexicano El Diario dice en un reportaje que un gran número de los emigrantes que residen temporalmente en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, son cubanos, esperando que sus casos sean atendidos burocrática y legalmente en Estados Unidos.
Según el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes de México, citado por El Diario, de los más de 5.600 migrantes actualmente inscritos para ingresar legalmente aquí a Estados Unidos a fin de solicitar asilo político, entre el 70 y el 80% son de origen cubano.
El artículo de El Diario también recoge el testimonio de un cubano nombrado Freilis Osorio Pérez, de 34 años de edad, quien compara y contrasta aspectos de la situación que dejó en Cuba con la que enfrenta ahora en México.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las mentiras del desaparecido dictador Fidel Castro siguen teniendo una vigencia absoluta. La cacareada propaganda de que la designación a dedo del nuevo títere de la revolución, Díaz-Canel, significaba un cambio y una paulatina concesión en el campo de las libertades, ha sido una más de las promesas engañosas de la dictadura comunista. Cuando yo digo que Díaz-Canel es un títere, no estoy ofendiendo ni criticando, porque representa la ideología que asesinó y torturó a miles de mis compañeros y a mí mismo. Esta que le diré ahora es la prueba de que es un títere. Cuando tomó posesión del cargo de presidente, declaró sin un átomo de vergüenza que las decisiones importantes las tomaría el compañero general Raúl Castro, textual. Es decir, él es el presidente de asuntos sin importancia, de cómo recoger la basura, de cómo distribuir el papel sanitario cuando lo haya, etcétera, etcétera, etcétera. En la pasada reunión de la UNEAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, recordó que seguía vigente aquella orden del mentiroso en jefe, en las famosas palabras de los intelectuales en el 1961, y que fueron textualmente estas que voy a decirles: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Su última mentira, que ha ocupado titulares en la prensa internacional, fue la de anunciar que el crecimiento de la economía de la isla para este 2019 sería de 2.2%, más tarde desmentido por la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que tal como les comenté en uno de mis anteriores artículos, declaró en su informe que la economía cubana crecerá solamente un 0.5% del 2019, y que esto significa un estancamiento económico inevitable, y ni el médico chino puede salvarnos de esta oscura predicción de la CEPAL. Díaz-Canel, como hacen todos los líderes comunistas, miente y engaña no solo al pueblo, sino que pretende engañar fuera de la isla. Es bueno recordar que Díaz-Canel, en el segundo periodo ordinario de sesiones, la nueva legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, te mintió a su propio ministro de Economía, Alejandro Gil, que había dicho que la economía cubana crecería en este 2019 solamente 1.2%, cifra también falsa del ministro, a sabiendas, pero que no se atrevió a elevar la falsa cifra de 2.2% que lanzó Díaz-Canel. Hasta la próxima mentira.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. El gobierno del presidente Daniel Ortega iniciará reuniones con los partidos políticos para empezar a hacer reformas electorales de cara a las elecciones generales del año 2021. Pese a que Ortega prometió hacer las reformas en conjunto con la OEA, decidió excluirla. Desde Managua tiene la información Donaldo Hernández.
Las reformas al sistema electoral era uno de los ejes centrales del diálogo en Nicaragua. El gobierno del presidente Daniel Ortega se había comprometido a trabajar con la coordinación de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, el oficialismo recientemente anuló estos acuerdos y anunció que solo negociarán con partidos políticos que, según la oposición, no tienen representatividad. Jimmy Blandón es diputado del Partido Liberal Constitucionalista, una de las agrupaciones con quien el gobierno quiere negociar las reformas electorales. El legislador advierte que su partido ya tomó una decisión.
Hemos manifestado claramente que no vamos a negociar con el gobierno reformas electorales.
Blandón denuncia que el partido de gobierno tiene el control absoluto del sistema electoral.
Tiene todo un aparato bien estructurado y profesional para manipular los resultados electorales.
Pero el diputado oficialista Wilfredo Navarro aseguró a La Voz de América que la mayoría de los partidos políticos tienen voluntad de dialogar con el gobierno. También señaló que no negociarán más con la opositora Alianza Cívica.
Los sujetos activos, los actores principales de la negociación de las reformas electorales son los partidos políticos, no la Alianza Cívica, que ni siquiera es un partido.
José Antonio Peraza, quien es especialista en temas electorales, explica que los partidos que pretenden negociar con el gobierno no tienen otros intereses.
Todos esos partidos son partidos que han sido colaboracionistas con el gobierno y de alguna manera todos son responsables del colapso del sistema político y electoral que tenemos.
En tanto, Estados Unidos y la mayoría de países que conforman la Organización de Estados Americanos insisten ante el gobierno de Nicaragua en la necesidad de volver a la negociación con la opositora Alianza Cívica para resolver la crisis política. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Ecuador impuso el lunes requisito de visa a ciudadanos de 11 países, principalmente de África.
Previamente, la Cancillería y el Ministerio del Interior habían impuesto esta exigencia a las personas originarias de 12 países, entre ellos de Cuba, Corea del Norte, Afganistán y Pakistán.
La Cancillería dijo en un comunicado que el libre ingreso de ciudadanos de estos países ha generado distorsiones en los flujos migratorios en los últimos años y destaca que un alto porcentaje de ellos sigue en Ecuador sin regularizar su situación migratoria.
Y unas 250 mujeres se manifestaron ayer en Ciudad de México para exigir castigo a policías señalados de violar a dos menores. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
Unas 250 mujeres salieron el lunes a las calles de Ciudad de México para exigir justicia en relación a dos casos de violación a menores de edad, presuntamente cometidos por policías. En uno de los escándalos, una joven denunció a cuatro policías de haberla violado el sábado 3 de agosto, luego de que saliera de una fiesta en Azcapotzalco, al norte de la ciudad. En tanto, el jueves pasado, otro policía fue detenido tras ser acusado de haber abusado sexualmente de una chica de 16 años. Dentro del Museo de Archivo de la Fotografía, en el centro de la capital.
Es muy absurdo que la misma gente que según está para protegerte sea la que te viola, ¿no?
La marcha se dirigió desde el turístico barrio de Zona Rosa, donde se encuentra la sede de la policía capitalina, y se desplazó hacia la fiscalía en el centro de la ciudad, donde algunas manifestantes hicieron pintas en las paredes. Posteriormente, encapuchados, tanto hombres como mujeres, rompieron con piedras las puertas de vidrio de la fiscalía. La alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, calificó los hechos como una provocación. La violencia de género en forma de feminicidios, maltratos, acoso y abuso sexual se ha recrudecido en los últimos años en México, donde a diario son asesinadas un promedio de 9 mujeres, según la ONU.
El Buró Federal de Investigación, el FBI, busca a un hombre de nacionalidad egipcia que reside en Brasil, sospechoso de integrar el grupo terrorista Al-Qaeda. Así confirmó el lunes el gobierno brasileño.
De acuerdo al FBI, Mohamed Ahmed El-Sayed Ahmed Ibrahim, de 42 años de edad, es sospechoso de estar involucrado en la planificación de actos terroristas contra Estados Unidos y de proveer apoyo material para Al-Qaeda desde 2013.
Al-Qaeda asumió la autoría del ataque terrorista perpetrado el 11 de septiembre del año 2001 contra el World Trade Center de New York, donde se encontraban las Torres Gemelas.
5:44 minutos, más noticias en Radio Martín. Las autoridades iraníes aseguraron el lunes que Reino Unido está dispuesto a liberar el carguero interceptado hace más de un mes en Gibraltar y señalaron la propiedad o posibilidad de que sea este martes, lo que no ha ocurrido aún.
Sin embargo, una fuente de alto rango en el territorio de Gibraltar negó que ello sucediera hoy.
El subdirector de la Organización de Puertos y Navegación de Irán, Jalil Islami, explicó que ambas partes intercambiaron documentos para allanar el camino de la liberación del Grace 1 con una carga de 2,1 millones de barriles de petróleo.
Y Corea del Sur envió de una flota al Golfo de Adén para participar en misiones antipiratería, mientras Estados Unidos trata de conseguir apoyos para su coalición naval en el cercano estrecho de Hormuz.
El contingente surcoreano partiría hoy de la ciudad portuaria de Busan y se uniría desde septiembre y durante 6 meses a la misión internacional contra la piratería en la costa somalí, según el Ministerio Surcoreano de Defensa.
Este despliegue ha sido interceptado como un movimiento del país aliado de Estados Unidos para unirse eventualmente a la misión que Washington trata de impulsar en el Golfo Pérsico para escoltar a petroleros en medio de las tensiones con Irán.
Son las 5:45 minutos en Radio Martín. Nuestro segmento ahora sobre la noticia en perspectiva. La hemos estado siguiendo como titular a lo largo no solamente de hoy, sino también desde ayer lunes, porque son 2 días ya consecutivos lo que lleva cerrado el aeropuerto en Hong Kong. Está creciendo la tensión y ya hubo hoy enfrentamiento físico entre la policía y los manifestantes y posiblemente también la participación del gobierno chino que esté llegando a el territorio autónomo de Hong Kong. Así las cosas, que podemos hacer, que se puede esperar y cuán peligroso es esta situación. Tenemos con nosotros ya a nuestro colega Pedro Corzo. Pedro.
Gracias, Margarita. Saludos para ti, para todos los radioescuchas. Hay que recordar que Hong Kong era un territorio británico que se ajustaba a las leyes y a las normas del Estado británico, de la Gran Bretaña, que fue entregado a China en el año 1997 por medio de un acuerdo. Pero ese acuerdo implicaba de que China iba a respetar las autonomías y las prerrogativas históricas de Hong Kong, que implica la división de poderes públicos, lo que China no reconoce, como tampoco lo tiene Cuba. O sea, son gobiernos donde los poderes ejecutivos lo determinan todo y la justicia depende de la voluntad del gobierno.
Siempre ha sido una relación muy tensa, ¿no?
Muy difícil, muy complicada.
Lo que es el territorio de Hong Kong ahora, autónomo, como tú dices, pero el brazo grande de China, ese poder, ¿no?, gigantesco, después de reclamar y tener nuevamente, ¿no?, hasta cierto punto el control.
Todos ellos acataron esto con aquel concepto de un país, dos sistemas. O sea, en China iba a permanecer el sistema comunista y en Hong Kong iba a mantenerse el sistema capitalista, claro, creo que por 50 años. No era que tampoco una promesa eterna. Si mal no recuerdo, creo que en el año 47 ya dejaba de ser una zona especial dentro del territorio continental chino.
Ahora, la protesta de los ciudadanos de Hong Kong, estamos hablando, esto no son grupos, sino sencillamente
los ciudadanos en general. Okay. Aunque hay ciudadanos también que defienden la propuesta china. Okay. Hay que estar claro en esto. Claro. Ellos defienden la propuesta china y es interesante destacarlo, de que el país está dividido, pero mayoritariamente defiende el mantener su estructura histórica, defiende el seguir siendo una zona, un territorio con derechos y prerrogativas ciudadanas por encima de las del Estado.
Si mal no recuerdo, todo comienza también cuando hay una decisión por parte del gobierno autónomo de Hong Kong de que iban a expatriar.
Sí, a las personas que cometieran ciertos delitos, sí, iban a ser deportadas a China.
Territorio
Esa
chino.
Fue una decisión de la que pudiéramos llamar la gobernadora del territorio de Hong Kong, que es una
Carrie
mujer.
Carrie Lam.
Esta señora tomó esa disposición aparentemente por propia decisión, no por un acuerdo ni convenio con China, según algunos analistas. Eso ha sido rebatido por la mayoría de la ciudadanía.
Señores, Pedro, hay que entender lo que nos están escuchando. Cerrar un aeropuerto, no han salido vuelos.
Y uno de los más importantes del mundo.
Del mundo. Cerrado, no entra nadie ni sale nadie, porque ahí se han personado cientos, por no decir cientos de miles, de ciudadanos de Hong Kong para evitar justamente, para dar una muestra sin lugar a dudas de que están ahí, que van a protestar porque quieren cambios, quieren que se vaya la gobernadora y no quieren la intromisión de China.
Hay que recordar que esta no es la primera protesta. No. Hace un tiempo atrás hubo una famosa protesta que se llamó la protesta de los paraguas, sí, porque los protestantes salían a las calles y aclaramos, son protestas pacíficas, sí, no son protestas armadas. Salían a las calles en aquella ocasión con paraguas y eso era lo que identificaba a la gente que protestaba contra el control que China estaba ejerciendo sobre el
país. Ahora te voy a decir lo último, que es lo que tendremos que estar pendiente en las noticias. El gobierno chino ha dicho ya que hay signos, esta es la palabra de que ellos utilizan, signos de terrorismo en el movimiento, bueno, de protesta.
Ese sería el pretexto, afirman muchos, para que China ya interviniera directamente para controlar las protestas y encarcelar a aquellos que están demandando que respeten sus derechos.
¿Tú crees que el mundo se va a quedar de verdad brazos cruzados?
El mundo ha hecho tantas cosas tan contradictorias
que no sabríamos por dónde
y yo empezar. No me atrevo a decir qué puede hacer el mundo.
Así están las
pero
cosas.
El presidente Trump, ajá, ha sido muy enfático en decir que no está de acuerdo con lo que está aconteciendo.
Y la propia comisionada de Naciones Unidas.
Y la comisionada de Derechos Humanos, la señora Bachelet,
también
dijo que estaban cometiéndose muchos abusos de parte de las autoridades de Hong Kong contra el pueblo hongkonés.
Vamos a estar pendientes. Esto es una noticia que apenas, como decíamos, comienza esta semana. Gracias, Pedro Corso, para nuestro noticiero en Radio Martí. Y a las 5:50 minutos continuamos con más informaciones. Pasamos ahora a nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Este espacio es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos, para toda mi gente de mi querida isla natal, Cuba. Quiero que preste atención porque hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Vamos a hablar acerca del sistema inmunitario del cuerpo, o lo que llamamos popularmente el sistema de defensa, que es el sistema que nosotros tenemos que nos protege contra las enfermedades y las infecciones. Sin embargo, el tener una enfermedad autoinmune significa que este sistema que tenemos de defensas ha atacado las células sanas del cuerpo por equivocación y por error. Las enfermedades llamadas autoinmunes pueden afectar todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo a diferentes niveles. Estas enfermedades tienden a ser hereditarias. Las mujeres, particularmente, tienden a padecerlas con más frecuencia que los hombres. Existen más de 80 tipos de este tipo de enfermedades llamadas autoinmunes y algunas tienen síntomas muy parecidos y similares. Por eso es que es importante aprender a reconocer y a identificar cuando está sucediendo algo en nuestro cuerpo, porque somos nosotros los que, cuando hablamos con el médico y les describimos la serie de síntomas y de signos que están pasando en nosotros, pues entonces el médico puede ubicarse mejor y tratar de hacer un mejor diagnóstico, porque lo contrario sería hacer un diagnóstico equivocado y entonces pues no vamos a lograr obtener un tratamiento adecuado para esta sintomatología que estamos presentando. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el hecho de que existen más de 80 tipos de enfermedades autoinmunes, o sea, las que crea el propio sistema inmunológico o nuestro sistema de defensa, que los síntomas sean similares o parecidos dificulta que su médico sepa si usted realmente padece de uno u otro de estos trastornos y, en caso de padecerlo, de cuál de ellos se trata. Entonces, obtener un diagnóstico puede resultar frustrante y estresante a veces. En muchos casos, los primeros síntomas son algo tan simple como cansancio frecuente, fatiga, dolores musculares, fiebre que puede ser baja, no alarmante. Sin embargo, el síntoma clásico de una enfermedad autoinmune es la inflamación que se produce en el cuerpo, que puede causar incluso enrojecimiento en algunas áreas, calores de repente, dolor en las articulaciones e hinchazón
corazón. Las enfermedades también pueden hacerse más agudas, o sea que tiene momentos en las que empeora, pero pueden también tener remisiones, que es cuando los síntomas mejoran o desaparecen, y para esto hace falta un tratamiento. Mañana vamos a seguir hablando de este tema y le voy a mencionar algunas de las más frecuentes. Recuerde que esto es Tu Salud en Tus Manos, que me puede escribir a este mismo correo electrónico. Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Yo soy su doctora Marixa Fuentes. Seguimos mañana, Dios mediante.
Pasamos rápidamente ahora a nuestra noticia de farándula. En Radio Martí, la estrella cinematográfica Brad Pitt está en México ahora para la exhibición del film Once Upon a Time in Hollywood, que refleja la industria del cine en la década de 1960. En la cinta, que se estrena el 23 de este mes en México, también actúa Leonardo DiCaprio y es dirigida por Quentin Tarantino. Los cineastas están también preparando un documental sobre la exitosa serie de televisión Baywatch, el programa que triunfó rotundamente con las escenas de las bellas jóvenes en traje de baño hace muchos años. Y varias de las estrellas que participaron en el programa estarán presentes en el documental, cuyo rodaje comenzará a finales de este mes o en septiembre. Y hasta aquí las noticias de farándula en Radio Martí. ...5:54 minutos... los deportes para cerrar este noticiero, pero tenemos hoy, por suerte, podemos compartir con Edemio Navas González. Edemio,
muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Hoy, en sustitución de Pepe Lacayo, que se tomó el día libre, Margarita, te propongo comenzar con el deporte de los puños, el boxeo, porque el cubano Erislandy Lara, un ex campeón mundial profesional en el peso super welter hasta 154 libras y además es campeón mundial a nivel amateur, continúa entrenando muy fuerte en Houston, estado norteamericano de Texas, con miras a su pelea de este 31 de agosto que se efectuará en Minneapolis. Erislandy Lara, como todos conocen, sufrió una derrota, un combate muy cerrado contra el mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Esto fue el día 12 de julio del año 2014 en Las Vegas. En realidad, muchos fanáticos y, por supuesto, muchos periodistas, muchos
especialistas, no lo vieron así.
Vieron ganar al cubano, al guantanamero Erislandy Lara. Pero bueno, dos de los tres jueces le dieron la victoria a El Canelo Álvarez, quien, a propósito, solamente tiene una derrota en su carrera deportiva contra el invicto norteamericano Floyd Mayweather Jr., que dicen que, bueno, va a regresar el próximo año, buscando su victoria número 51. Y lo bueno es que Erislandy Lara tiene una espina clavada. Y ya se firmó hace un par de meses un contrato para su pelea contra Ramón Álvarez, quien es el hermano mayor de El Canelo Álvarez. No tiene el mismo talento, no es la misma calidad del Canelo, pero bueno, es un boxeador que tiene un buen récord profesional. Acumula 28 victorias, ha perdido 7, ha ganado 16 por la vía rápida. El cubano dice que quiere quitarse esa espina de la derrota muy cerrada ante el Canelo y ganarle de forma convincente a Ramón Álvarez y ver después si su hermano, el hermano de Ramón, el Canelo Álvarez, finalmente le da una oportunidad al cubano Erislandy Lara, quien tiene récord de 25 victorias con 3 derrotas y ganó 14 combates por la vía rápida. En cuanto a las grandes ligas, hace unos minutos se pudo conocer de que el relevista estadounidense Greg Holland y los Nacionales de Washington llegaron a un acuerdo sobre un contrato de ligas menores, según múltiples informes hoy martes por la tarde. Holland, un veterano de 33 años, fue designado para asignación por el equipo de Arizona la semana pasada, donde tuvo récord de una victoria con 2 derrotas y un promedio de carreras limpias de 4.54, incluyendo 17 juegos salvados. Más deportes, San Andrés y Guantes a las 7. Hasta aquí, Margarita, de nuestra sección deportiva.
Gracias, Edemio. Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del día martes 13 de agosto del 2019. Gracias a Edemio Navas, en sustitución por Pepe Lacayo en los deportes, a Pedro Corzo, nuestro colega en la noticia en perspectiva, en las noticias en la lectura, a Diane González y Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Tomás Dariaga y en la producción, Iván López Muñiz. Yo soy Margarita Rojo, como siempre, exhortándolos e invitándoles a mantener su sintonía con Radio Martí. Estén pendientes de nuestra programación y nuestros noticieros en el cierre de esta noche a las 11 en resumen. Pero ahora vamos a la televisión Martí para que escuchen el noticiero estelar con Karen Caballero y Alfredo Jacomín. Buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.